Qué espléndido día para andarla haciendo de pedo. Bienvenidos al chamagoso número 35.
Billy, ¿de dónde sacaste esa cosa?
Fue lo que salió del televisor anoche.
¿Es un chupacabras?
Me parece que efectivamente es un chupamafabla.
Amigos pirecuos, pues nada, ya se armó este pedo, ya se armó una vez más a la melcocha. Hay chamagoso y eso es señal de que por fin es viernes. Así que, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este episodio, un episodio más del programa número 1 en la Guyana Francesa. Pues nada, es un gusto para mí recibirlos aquí en este espacio. Muchas gracias por haberle picado ahí al botón de play. Si son nuevos, bienvenidos. Y si ya tienen tiempo aquí, pues muchas gracias otra vez. Pues nada, vamos dándole porque es una tarde lluviosa, tarde rica para hablar de cosas. ¿De qué cosas vamos a hablar? Se preguntarán. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los críptidos más famosos de todo el mundo y tal vez uno de los que propiciaron la situación política actual de México. Hoy vamos a hablar del chupacabras. ¡Oh, my God! Fíjense que está mucho en boca de todos este tema de los seres biológicos no humanos. Bueno, vamos a hablar de uno de ellos. Chupacabras, antes también conocido como chupapollas, porque chupaba gallinas, o sea, no, horrible nombre, horrible elección. Hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales, que tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, casi a la par del reggaetón. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. En el caso de los supuestos avistamientos ocurridos en el norte de México y sur de Estados Unidos, se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras en realidad son perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. La descripción más común del chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil de piel coriácea y escamosa y de color gris verdoso, con manchas negras y de espinas afiladas a lo largo de la espalda y unos enormes rojos que brillan en la oscuridad. Básicamente es como si un xoloscuincle, para los que no conozcan al xoloscuincle, es una especie de perro originaria de México, que está calva y es de color gris. ¿Sí? Es como si un xoloscuincle hubiera tenido un hijo con un canguro y una lagartija, más o menos para que se lo imaginen. Se describe como un animal que mide entre 1,20 a 1,50 y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud a lo que ya les dije, a un canguro. La descripción actual del chupacabras es la de una raza extraña de perro salvaje. Esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada, casi como el yacal, pero como más flaco. De cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. Se dice que el chupacabras vacía completamente y en ocasiones de órganos a sus víctimas, y normalmente lo hace a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido. El libro Journey of the Polar Sea, escrito por Sir John Franklin en 1823, dice lo siguiente. Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como gritos del chupacabras son realmente, según mi informante, los lamentos de estos infelices seres. O sea, refiriéndose a que al menos la leyenda de algo que se chinga al ganado, pues ya tiene varios años, ¿sí? No es específicamente que haya brotado de la nada en los 90, sino que ya hay varias referencias de hace mucho tiempo. Una investigación realizada por el autor Benjamin Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por el testigo original en Puerto Rico, Medellín Tolentino, se basó en la criatura Seal de la película de ciencia ficción Especies. De acuerdo con el autor Scott Corrales, la criatura Seal es casi idéntica a la descripción del chupacabras hecha por Tolentino. Y supuestamente, la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. ¿No? Es el típico caso de que ves algo, y a partir de una crisis o alguna histeria, asocias ese algo que viste con ese fenómeno que no puedes explicar para darle pues una especie de cara, ¿no?, a ese fenómeno. Corrales también explica que Seal y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. Radford concluyó que la descripción más importante del chupacabras no es fiable y que este problema afecta gravemente la credibilidad del chupacabras como una criatura real. ¿Sí? Como Carlos Trejo, después de haber visto El Exorcista, escribió su bestseller y uno de los materiales más solicitados y recurridos por la SEP para dar clases de español, Cañitas. Pero bueno, esa es otra historia de la cual hablaremos después. ¿En qué me quedé? Ah, claro. Adicionalmente, los reportes de que las víctimas se les había succionado la sangre nunca fueron confirmadas por una necropsia. Y la única manera de confirmar esta conclusión, pues era a simple vista. Un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupacabras encontró que no habían sido desangrados. Al parecer, los testigos interpretaron la falta de sangre en algún área con una extracción de la misma, cuando otra explicación puede ser que el animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal o que ésta se desangrara internamente. Radford dividió los reportes del chupacabras en dos categorías. Número uno, los informantes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde los animales se les ataca y supuestamente la sangre se les extrae. Y dos, los informes en Estados Unidos de mamíferos, la mayoría perros y coyotes afectados por sarna, a los que la gente llama chupacabras por su aspecto extraño. Sí, si nunca han visto un perro con sarna, muy probablemente no viven en países del tercer mundo o pues están en la cárcel, ¿no? Pero si la sarna es una enfermedad que afecta pues en su mayoría a perros y coyotes, bueno, a otros animales, pero sí, pues cambia las características y hace que tengan un aspecto extraño, sobre todo porque ataca la piel principalmente. Aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada, dicha conclusión no es correcta. De acuerdo con expertos, tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no consumirla, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo, pero luego morir por hemorragia interna o choque circulatorio. La presencia de dos agujeros en la presa, correspondientes a colmillos, son de esperar, ya que esta es la única manera en que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienen para atrapar a su presa. Por otra parte, los reportes de supuestos avistamientos de la criatura proliferaron a mediados de la década de los 90 en varios lugares. En Nayarit, aquí en México, comenzaron a aparecer decenas de animales mutilados, así como en otros lugares de México, el suroeste de Estados Unidos y China. Sí, porque en China también pasa de todo. Los primeros reportes provenientes de Puerto Rico sumaban más de 200 en el año de 1995. Y ahora vamos con algunos casos, ¿sí? Algunos presuntos casos del ataque de este críptido, del chupapollas. En abril de 2000, en la ciudad minera de Calama, en el norte de Chile, se informó que un centenar de animales de corral, desangrados o mutilados, aparecieron de una forma muy extraña. Situación que se mantuvo hasta casi finales del 2002. Pronto se produjo una serie de denuncias recogidas por la prensa sensacionalista, provenientes de otros sectores del país. Aunque nunca se pudo concretar nada extraordinario. También se dice que un campesino mató a una uña provocando atención internacional y otros confundieron el feto de un monito del monte con este ser. Sugirió un mito urbano sobre una supuesta misión de la NASA que había llegado al país para estudiar el fenómeno. Y tras muchas especulaciones, los estudios terminaron indicando que los ataques se debieron a perros. Tanto las huellas de pisadas como de los pelos indicaron que eran perros domésticos. Vámonos con otro. En la primera mitad de 2002 se encontró ganado vacuno mutilado en varios puntos de Argentina, en la zona comprendida entre provincias de Río Negro y Santa Fe. Si bien se percibían ablaciones de los aparatos reproductivos de los animales, los medios asociaban los hechos con el fenómeno chupacabras o con ritos de sectas satánicas. Pasó muy poco tiempo para que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria concluyera que las mutilaciones habían sido llevadas a cabo por zorros o ratones hocicudos. Sí, bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. Se asocia mucho la mutilación animal con el chupacabras, porque a la vez se cree que el chupacabras es un tipo de alienígena, digámoslo así. Y para no meternos en pedos de terminología de gente que le sabe estas cosas, se dice que el chupacabras está directamente asociado con el fenómeno extraterrestre. Entonces, alguna teoría sugiere que realmente el chupacabras no es más que un vehículo para poder transportar sangre de distintos animales hacia otros individuos extraterrestres. ¿Para qué? Pues para experimentos. Sí, el hecho de que las mutilaciones estén directamente relacionadas con áreas genitales de algunos animales, pues tiene su base en estas teorías. Pudiera parecer una teoría tonta o no, pero bueno, ahí está. Sí, más que algún tipo de monstruo terrible, el chupacabras podría estar directamente relacionado con alienígenas. Pero bueno, no se sabe. Vámonos con otro caso. En julio de 2004, un ganadero mató a una criatura parecida a un perro sin pelo, a la que descubrió atacando a su ganado cerca de San Antonio, en Texas. El animal, inicialmente nombrado la bestia de Enendorf, fue identificado más tarde como un coyote con sarna sarcopática. Luego de que su ADN fuera examinado por la Universidad de California, en octubre de ese mismo año se encontraron otros dos cadáveres en la misma área. Biólogos de Texas se examinaron muestras de ambos cadáveres y pudieron determinar que también se trataba de coyotes enfermos, de casos muy severos, muy muy severos de sarna. Y lo cual ya hacía que fuera difícilmente reconocerlos como coyotes. Por eso la alarma. En el condado de Coleman, igual en Texas, un granjero llamado Ricky Lago capturó a un animal con una trampa que había montado después de que algunas de sus aves de corral habían aparecido muertas. La apariencia del animal fue descrita como una mezcla de perro sin pelo, rata y canguro. Lago puso al animal a disposición de oficiales a cargo de los parques y la vida silvestre de Texas para ser identificado, aunque más tarde se declaró en una entrevista con John Adolfi que se había deshecho de la criatura 2 días después de haberla encontrado. O sea, no se tiene la evidencia porque no sé, ¿no? Igual suena muy conveniente, pero bueno. A mediados de agosto de 2006, una mujer llamada Michelle O'Donnell, de Maine, fotografió un extraño animal al lado de una carretera. O'Donnell recordaba haber visto al mismo animal rondando cerca de su casa una semana antes, y su esposo describió al mismo como una mezcla entre roedor y un canino. El animal había sido aparentemente atropellado por un auto y no era identificable. Originalmente se informó que el cadáver había sido destruido por los buitres antes de que los expertos pudieran examinarlo. Pero más tarde, oficiales de vida silvestre lograron tomar una muestra de ADN, pudiendo determinar que se trataba de un híbrido entre lobo y perro. Bueno, también el caso de los híbridos, otro tema aparte, pero sí también a veces cruzas, incluso propiciadas por los mismos seres humanos, resultan en cosas horribles. Pero bueno, tampoco era el chupacabras. Hasta ahorita no se ha encontrado evidencia concreta de la existencia de este animal. Pero bueno, vámonos con otro caso. En agosto de 2007, una mujer llamada Phyllis Canyon fue informada del hallazgo de los restos de un animal de apariencia extraña en Cuero, Texas. Cuero. En el exterior de la propiedad de una vecina. Canyon se había dedicado durante las últimas semanas a intentar fotografiar o filmar una supuesta criatura extraña a la que creía responsable de la muerte de alrededor de 30 de sus gallinas a lo largo de varios años. Canyon también afirmó haber visto a tres criaturas similares a los restos descubiertos. Luego de fotografiar los restos de la criatura, Canyon contactó con un taxidermista para disecar a la criatura, a la que posteriormente comenzó a exhibir en su casa. Después de que la noticia alcanzara notoriedad nacional, expertos de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos se ofrecieron a realizar pruebas de ADN a la criatura. El análisis resultó en la identificación de la criatura como un coyote. Canon, no satisfecha, contactó entonces a expertos de la Universidad de California para un segundo análisis. En esta ocasión, los análisis determinaron que la criatura era específicamente una cruza de coyote y lobo mexicano. De acuerdo con científicos y especialistas en vida silvestre, este híbrido no es desconocido y ya se ha estudiado antes. Y en cuanto a la extraña apariencia del animal, se cree que, adivinen, sí, tenía sarna, lo cual podía explicar la piel entre grisácea y azul del animal. En julio de 2010, reportó que oficiales de control animal habían disparado y matado a un supuesto chupacabras en el condado de Hood, en Texas. Sin embargo, un oficial de control animal de este lugar afirmó que los científicos de la Universidad de Texas llevaron a cabo pruebas de identificación del cadáver, determinando que se trataba de un híbrido entre coyote y perro, con, tan tan tan, sí, señales de sarna. Y parásitos. Sí, no sé qué es peor, si los parásitos o la sarna, porque los parásitos pueden... Bueno, esa es otra historia, pero... Pues hasta ahora solo se trata de híbridos entre coyote y perro, entre coyote y lobo, que tienen sarna. No, si de por sí... pues digamos que la estructura de un coyote resulta ser mucho más peculiar que la de un perro. No me imagino con sarna, pero bueno. Vamos con otro caso. El 18 de diciembre de 2010, en el condado de Nelson, Kentucky, un hombre llamado Mark Hontren le disparó y mató a un animal que no pudo reconocer. Se tomaron muchas fotos de la criatura y la historia fue recogida por varias organizaciones de noticias. Hontren describió a la criatura de orejas largas, bigote y una cola larga, del tamaño de un gato doméstico. Codren dijo haber hablado con el Departamento de Recursos y Pesca y Vida Silvestre de Kentucky, a quienes supuestamente entregó el animal. Vámonos con otro caso. Una pareja tejana que habitaba un rancho en el condado de Victoria relató a los medios haber disparado y matado a un chupacabras en su propiedad la tarde del 23 de febrero de 2014. Un biólogo del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas habló también con los medios, rindiendo la siguiente declaración. He visto ardillas, mapaches y coyotes, todos con las mismas características en esta área. El chupacabras es una criatura mítica que la mayoría de personas ve, pero realmente se trata de sarna sarcopática, lo que es ocasionada por un ácaro que muerde a un animal, y este solo puede tratarse de un mamífero, es decir, perros, gatos, coyotes, zorros. También existe una versión la cual le da a los humanos y también pueden contagiarse. Pero, pues sí, al momento solamente se trata de personas tontas que no saben distinguir entre una criatura bien cabrona y un perro con sarna. No, pero bueno, y así hay varios casos, ¿sí? En su mayoría son eso, ¿no? Avistamientos. Algunas otras estafas, sí, hay gente que se ha dedicado a manipular cadáveres de otros animales para darles otra estructura y presentarlos como evidencia de un chupacabras, pero pues hasta ahorita nada claro, ¿no? Incluso también algunas otras descripciones de algunos otros casos que hay por ahí hablan de que el chupacabras no solamente tiene esta fisionomía muy parecida a la de un perro canguro, sino que también tiene alas como las de un murciélago, ¿sí? Es decir, dedos muy largos que permiten tener membranas entre sí para poder volar, ¿sí? Lo cual explicaría cómo es que se movió de Puerto Rico hasta el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Porque desde que fue avistado en Puerto Rico, pues pareciera como que se fue moviendo, ¿no? Hacia el norte y en algunos casos hacia el sur, como Argentina y Chile, pero, bueno, siendo objetivos, la explicación más lógica es, nuevamente, este efecto de teléfono descompuesto y de que a la gente le gusta llamar la atención diciendo que vio cosas cuando realmente no vio ni madre. Y, pues, bueno, aunado a lo que ya dije, ¿no? Gente bastante tonta. No, bueno, tonta no, pero gente que obviamente no sabe distinguir a los perros y a los coyotes con sarna, ¿no? Pero aquí en México hubo un fenómeno muy peculiar con el chupacabras. Pues se dice que el chupacabras o los avistamientos del chupacabras y lo que pudo haber dado paso a que empezaran avistamientos en Estados Unidos o que los empezaran a relacionar fue un espectáculo orquestado. Y sí, tiene que ver con política. Y seguramente para los que nacieron antes de 1995, pues les resultará bastante familiar esta historia. Poco a poco la versión mexicana del asesino de ovejas comenzó a nutrirse de dramatismo y los testimonios de víctimas humanas comenzaron a hacerse presentes. Por su parte, la población rural comenzó a originar guardias para cazar a la bestia sin éxito. La histeria llegó a tal grado que los policías locales empezaron a organizarse para proteger a la población. Mientras tanto, las televisoras aumentaron el tiempo destinado al tema en sus transmisiones. Sí, algo típico, yo creo que no de México, sino que en general de Latinoamérica, me atrevería a decir. Finalmente, el fenómeno mediático empezó a ser objeto de críticas sobre distintas voces. El reciente asesinato del candidato Colosio, las devaluaciones y el autoritarismo del régimen priista parecían a la excusa perfecta del montaje de un drama distractor. Sí, las famosas cajas chinas. ¿Qué es una caja china? Bueno, es una distracción mediática para desatender un asunto que generalmente es un asunto político. Sí, podemos dedicar un episodio entero a cortinas de humo, pero se llegó a decir que el gobierno del, en ese entonces, pelón Carlos Salinas de Gortari, aprovechó todo este fenómeno para, digamos, de poner el foco de atención en otro lugar que no fuera la pésima administración que estaba a su cargo, ¿sí? Creo que la mayoría de la audiencia de este programa puede preguntarle a sus padres, o si es que no vivieron en esa época, lo culero que estuvo en cuanto a todos los aspectos y pues la relevancia que de alguna u otra forma tuvo la nota del Chupacabras. Bueno, continuó. Entonces, el Chupacabras comenzó a ser utilizado como una metáfora que refería al presidente Carlos Salinas de Gortari y los problemas de corrupción de la clase política. De acuerdo con Noam Chomsky, la distracción es una de las estrategias de manipulación política y social. Dicho fenómeno se ha estudiado por distintos comunicólogos, psicólogos sociales y sociólogos. Tiene por objetivo alejar la atención de las personas de los problemas realmente importantes, generando problemas que exciten emocionalmente. ¿No? No sé, díganme loco, pero a la mayoría de personas, sobre todo esa gente que ve cosas como La Casa de los Famosos, ¿qué le va a emocionar más? ¿Sí? ¿Qué cosa le va a parecer más relevante? Que el peso se esté devaluando cada día más o ahí les va, la noticia de que hay una chingadera con garras y ojos rojos y dientes afilados y forma de perro que se anda chingando a las vacas. Sí, sean, piénsenlo, ¿sí? La respuesta no es para nada complicada, ¿no? Sabemos que, y sí lo voy a decir, a los mexicanos nos gusta hacernos pendejos a nosotros mismos. Sí, y no creo, no quiero que se salga de contexto, ¿no? Simplemente estoy diciendo cosas que son datos, estoy tirando facts. A los mexicanos nos gusta hacernos pendejos con otras cosas, ¿sí? Entonces, en la década de los noventas, cuando no había internet, no había esta rapidez en la información y no había otra manera en la que obtuviéramos información que no fuera tele, radio y periódicos, pues estábamos, bueno, yo no, porque no había nacido, pero la gente ese entonces sí estaba sujeta a lo que los medios le dieran, ¿no? Difícilmente la mayoría de la población iba a poner un mínimo esfuerzo en verificar la veracidad de las fuentes o en investigar un poco más, porque simplemente era demasiado trabajo para el mexicano noventero. Y creo que hasta la fecha, igual, también el hecho de que tuviéramos acceso a internet y a este fenómeno de viralización de noticias también nos ha hecho cada vez más de la verga. Entonces, sí creo que antes significaba demasiado esfuerzo ponerse a investigar, creo que ahora resulta demasiado esfuerzo verificar lo que obtenemos. Sí, sobre todo porque lo obtenemos demasiado rápido y en cantidades tremendas. Decimos, ah, sí, ok. Sí, hasta que no viene otro bombardeo masivo a desmentir eso que en un principio creímos, pues no nos lleva a nada, ¿no? Lo pudimos ver, digo, para rápido, porque, como les digo, esto de las distracciones políticas puede llevar a otro episodio con el terremoto que hubo aquí en México en el 2017, ¿no? El caso de Frida Sofía, que fue pues un boom mediático, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente de lo que Televisa dijera sobre esta supuesta niña que había quedado atrapada en un colegio que cayó durante el terremoto y que al final nunca existió y no llegó a nada, pero permitió pues en primera ganancias para la televisora porque todo el mundo estaba ahí metido y también propició el hecho de que la gente no dejara de atender las noticias acerca del terremoto. porque pues como sea es rating y es negocio. Y pues no sé a qué otra cosa pudo haber contribuido. Digo, no recuerdo específicamente qué eventos políticos habían en esa época. Digo, era el último año, bueno, la etapa final de la administración de Enrique Peña Nieto, pero pues eso, ¿no? Siempre algo, digamos, que provoque morbo va a distraer a la mayoría de la sociedad mexicana de los problemas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, que la mayoría de mexicanos son imbéciles. No es cierto. pero, pues en parte, ¿no? En parte aceptan cualquier distracción, ¿no? Aceptan, creo que lo pueden ver. Es muy fácil que la gente caiga en noticias falsas, entonces, pues eso, ¿no? Y antes de desviarme más, bueno, les quería decir quién era Noam Chomsky. Si no saben quién es Noam Chomsky, pues vayan a leer, cabrones, no siempre les voy a dar todo. Pero básicamente, pues es una persona muy cabrona en temas de lógica y teoría de la lingüística. Sí, aquellos que estén estudiando temas relacionados con teoría de la computación, sí o sí van a tener que leer al Noam Chomsky. Pero bueno, retomando ya para cerrar el tema del chupacabras, pues está chido porque es una de las pocas criaturas que tienen un origen relativamente moderno. Sí, creo que en cuanto a historias y material para la ciencia ficción, hay mucho que sacar. Ya hablando objetivamente, pocas posibilidades tiene de existir. Luego hablaremos de otros fenómenos de mutilación de ganado que sí los van a poner a pensar un poquito y más con las recientes declaraciones acerca del fenómeno extraterrestre. Sí, tampoco nos vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar objetivamente. Y último, creo que la sarna es algo que debería empezarnos a preocupar como sociedad, sobre todo por la cantidad de animales en situación de calle que tenemos en México. Hay que hacer conciencia acerca sobre eso, y la próxima vez que veas una criatura que pudiera ser un chupacabras, lo mejor será que llames a Protección Animal, porque seguramente se trata de un coyote o un lobo coyote o un coyote perro o un lobo perro con sarna. Y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. También, si te empiezan a chingar a tus vacas o tus gallinas, reporta, porque puedo yo decir que el chupacabras es puro pedo, pero ¿qué tal si sí existe? Nunca hay que cerrarnos completamente a las posibilidades. Pero pues nada, cuiden a su ganado, cuiden a sus gallinas, cuiden a sus vacas. Cuiden a sus seres cercanos. No vaya a venir alguien a chuparles la polla. Y pues nada, muchas gracias por haber seguido este episodio. Estaremos trayendo más críptidos a este espacio. Sí, para que también se informen. Y pues al final, como dirían los grandes locutores de la radio, la última decisión la tiene usted. Pues muchas gracias por haber atendido el episodio. Muchas gracias por estar un viernes más. Ya, estamos on fire, ¿no? Con estos episodios, ¿sí? No hemos fallado, hemos sido constantes y pues nada. Quiero, antes de despedirme, mandarle un saludo al municipio de San Francisco de Borja, en el estado de Chihuahua. Sí, un saludo a todos aquellos que nos sintonizan cada viernes, aquellos que comparten los episodios, aquellos que han propiciado a que este show crezca. Realmente muchas gracias. No me voy a cansar de agradecerles pues que apoyen este proyecto, ¿no? Todo proyecto grande alguna vez fue local y espero que pase con este programa. Pues ya se la saben, cuídense mucho. Cuídense de la lluvia, de las enfermedades, de la gripa, del tétanos, de la rabia, de la sarna. Y pues vamos siempre, en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.